Vuelve a convocarnos Israel Winicky a su programa por Israel en Voz. Hola Israel.
Shalom, ¿cómo están?
Bien, deseando escuchar tu columna sonora, ¿por qué tema quieres empezar?
Vamos a comenzar por algo que ya no es novedad a esta altura. Nuevamente desde Gaza están lanzando globos incendiarios, se produjeron 9 incendios en la zona fronteriza. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Hamás estaba esperando que el dinero de Qatar pasara a sus manos. Pero ¿qué ocurrió? En vez de ir a las manos de Hamás, Israel no permitió eso, sino que tuvieron que hacer así. Qatar entregó el dinero a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas depositaron el dinero en un banco e hicieron una transferencia a la autoridad palestina, que a su vez transfirió el dinero a dos bancos de Gaza, donde los gazatíes que tienen la tarjeta magnética pueden retirar los $100 que les pertenecen por familia. O sea, en esta oportunidad jamás no pudo obtener el dinero. Por otro lado, nada de lo que ellos exigen se ha cumplido, se le ha dado. Entonces han comenzado, primero con las manifestaciones en la frontera. Tenemos a un soldado gravemente herido por un balazo en la cabeza, disparado por un palestino. Y ahora están otra vez lanzando globos incendiarios. Lo que envalentona aún más a Hamás es el triunfo de los talibanes en Afganistán. Los talibanes son tan sunitas como Hamás. Ya hubo un encuentro entre dirigentes talibanes y gente de Hamás, y dirigentes de Hamás. Y ahora están otra vez con los globos incendiarios. Hay que ver cuál va a ser la respuesta de Israel. Por su parte, Egipto, viendo cómo están ocurriendo los acontecimientos, cerró el paso de Rafia, que es el paso obligado desde Gaza a Egipto. Lo cerró completamente. Ahora se sabe que en cualquier momento puede haber un estallido. Lamentablemente, Hamás está en una situación muy delicada, lo mismo que la yihad islámica. La gente se está cansando. Lo que ellos prometieron después de la última ronda de violencia no se ha cumplido. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de ellos de responder? Aumentando la violencia y empezando con el lanzamiento de misiles. Ya hubo un lanzamiento de prueba la semana pasada, un misil que cayó en Sderot. Hay que ver ahora lo que va a ocurrir. Pero acá no somos muy optimistas de que va a haber un camino de paz con ellos, sino va a ser un camino de violencia, lamentablemente. Y lamentablemente van a caer civiles del lado de Hamás, del lado de Gaza, porque sabemos que los usan como escudos humanos. Ahora, sí.
Sí, lo sabemos de sobra y la situación vuelve a ser preocupante. Israel, no sé si quieres comentar algo más al respecto o pasamos a otro tema.
Pasamos a otro tema.
Muy bien.
23 de agosto de 1939. El mundo está sobre un volcán. Después de la rendición en Múnich de Gran Bretaña y Francia ante Hitler y la ocupación de Austria y Checoslovaquia, se ven ya las nubes de guerra aproximándose. Hitler comienza con sus reclamos sobre Polonia, quiere el corredor polaco y la ciudad de Danzig. Los polacos no acceden. Mientras tanto, en Moscú, Stalin reemplaza a su ministro de Relaciones Exteriores, Litvinov, un hombre muy sutil que buscaba la unión con los países occidentales, y lo reemplaza por Molotov, perdón. En realidad es Hjabin su apellido, un finlandés que firmaba todo lo que Stalin le ponía por delante. Y Stalin, en una jugada maestra, solicita a Hitler que le envíe a Ribbentrop para firmar un pacto de no agresión entre Alemania nazi y la Unión Soviética. Y Ribbentrop vuela a Moscú, se firma el pacto. Ese pacto tiene dos, en realidad son dos pactos. Uno, el pacto visible, donde se comprometen a, entre otras cosas, si una tercer potencia ataca a uno de los firmantes, el otro no va a apoyar a esa potencia, intercambio comercial, etcétera, etcétera. Pero hay un pacto secreto que firman Ribbentrop y Molotov. Ese pacto secreto dice que el Estado polaco va a ser mantenido en la medida en que sea conveniente para los dos estados, para la Unión Soviética y Alemania. Y en caso de que se deba invadir Polonia, se traza una línea fronteriza. Por otro lado, se acepta que Stalin ocupe los países bálticos, mientras y también Finlandia. Por otro lado, la Unión Soviética acepta que Alemania ocupe gran parte de Polonia. ¿Qué pasa con este pacto? Este pacto lleva a que el 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas entren en Polonia, invadan el país, dando paso a la Segunda Guerra Mundial. Y el 17 de ese mismo mes, las tropas soviéticas también invaden Polonia y ahí se efectúa el reparto del país. Pero no solamente es el reparto del país, sino la destrucción de Europa y la muerte de casi 70 millones de seres humanos por un pacto firmado un 23 de agosto de 1939.
Un triste aniversario, una triste efeméride, y tengo entendido también, Israel, que quieres recordar a una persona muy importante para lo que significa la justicia tras la Segunda Guerra Mundial y tras la Shoah, a Simón Wiesenthal.
Sí, según el calendario judío, el día 16 de Elul fallecía Simón Wiesenthal. Era arquitecto antes de la guerra, nacido en Polonia, estuvo en varios campos de concentración y cuando terminó la guerra se dedicó a perseguir nazis, pero no para ejecutarlos, sino para llevarlos a juicio y así desnudar lo que fue el nazismo. Gracias a él fueron descubiertos muchos criminales de guerra, fueron llevados ante tribunales, fueron juzgados y muchos de ellos ejecutados. Él fue, por ejemplo, el que descubrió al jefe de las, al militar, de la, al miembro de las SS que capturó a Ana Frank. Él dio datos para la captura de Eichmann. Ahora, yo quisiera, como homenaje a él, leer un breve artículo que escribió con respecto a la Shoah. Se llama Dos velas por Sammy. La primera vez que escuché hablar de Sammy Rosenbaum fue en 1965, cuando la señora Ravitch de Ravka se presentó en mi oficina en Viena para brindar testimonio en el juicio por crímenes de guerra. La señora Ravitch recordaba a Sammy Rosenbaum como un niño frágil de carita delgada y grandes ojos oscuros que parecía ser mucho mayor de la edad que tenía, como muchos otros niños que se enfrentaban demasiado tempranamente a la vida. Sammy tenía 9 años en 1939, cuando los alemanes entraron en Ravka y convirtieron la vida en una pesadilla. El padre de Sammy era un sastre que vivía en una casa vieja, en 2 cuartos con olor a rancio junto a una pequeña cocina. Pero era una familia feliz y religiosa. Cada viernes de noche, después de que su madre y hermana encendían las velas de Shabbat, Sammy iba con su padre a la sinagoga. En 1940, la SS estableció un centro de entrenamiento en lo que habían sido los barracones del ejército polaco cerca de Ravka. En la primera fase de la guerra, los pelotones de la SS fusilaban a sus víctimas, 50, 100, incluso 150 personas por día. En Ravka se iba endureciendo a los integrantes de la SS para insensibilizarlos ante la sangre, a los gritos de las mujeres y niños. El trabajo tenía que ser llevado a cabo con el mínimo de alboroto y el máximo de eficiencia. Eran las órdenes del Führer, el Führerbefehl. El comandante de la unidad era el Untersturmführer de la SS, Wilhelm Rosenbaum, de Hamburgo. Cínico y brutal, siempre llevaba una justa en la mano. Su mera presencia nos imponía temor, recordaba la mujer de Ravka. A principios de 1942, el SS Rosenbaum ordenó que todos los judíos de Ravka se presentaron en la escuela local para registrarse. Los enfermos y los viejos iban a ser deportados. Los otros trabajarían para la Wehrmacht. Cuando la revisación estaba por terminar, llegó el comandante Rosenbaum, acompañado de 2 lugartenientes, Hermann Oder y Walter Proch. El comandante de los SS, Rosenbaum, leyó la lista de nombres. De pronto golpeó con fuerza la mesa con su fusta, relató la mujer de Ravka. Nos sobresaltamos como si cada uno de nosotros hubiera recibido un latigazo. El SS Rosenbaum gritó: ¿qué significa esto? ¡Rosenbaum! ¡Judíos! ¿Cómo es que estos malditos judíos se atreven a llevar mi noble nombre alemán? Arrojó la lista sobre la mesa y salió de la habitación. Sabíamos que era solo una cuestión de tiempo. Los Rosenbaum no habían sido sentenciados a muerte. A las personas se las ejecutaba por el mero hecho de que su apellido era Rosenberg o porque daba la casualidad que su primer nombre era Adolf o Hermann. La escuela de policía llevaba a cabo las ejecuciones en un claro del bosque, bajo la mirada del SS Rosenbaum. Los estudiantes ejecutaban a los judíos y polacos detenidos por la Gestapo, y este observaba de manera clínicamente distante las reacciones de los estudiantes. Si uno de ellos dudaba o se sobresaltaba, era retirado del pelotón de ejecución y enviado al frente. Después de era un viernes de mañana en junio de 1942. 2 hombres de la SS escoltaron al judío Rosenbaum, a su mujer y a su hija de 15 años, Paula. Detrás de ellos iba el SS Rosenbaum. La mujer y la joven fueron llevadas fuera del edificio de la escuela y después se escuchó algunos tiros, declaró la testigo. Pude ver cómo el SS Rosenbaum castigaba duramente al hombre y le gritaba: judíos mugrientos, le voy a dar una lección por llevar mi nombre alemán. Después sacó su revólver y disparó sobre Rosenbaum, el sastre. Luego envió a un capo sin armas a la cantera a buscar a Sammy. Sammy, cuando vio llegar al capo, levantó la mirada y dijo: ¿dónde están papá, mamá y Paula? ¿Dónde? El capo solamente sacudió la cabeza. Sammy comprendió: están muertos, murmurando de manera realista. Nuestro nombre es Rosenbaum y ahora me viniste a buscar a mí. Subió al carro y se sentó al lado del capo. La reacción que el policía esperaba era que Sammy se echara a llorar, que quizás intentara escaparse. Pero no, el niño no reaccionó así. Ahora era demasiado tarde. Los guardias estaban vigilando y él no podía hacer que el niño se fugara. El capo le relató a Sammy lo sucedido. Sammy le pidió si podían detenerse un momento en su casa una vez allí. Puso sobre la mesa candelabros y encendió una vela por sus padres y por su hermana. Desde afuera podía ver a Sammy, le contó el capo a la señora Rabbits. Se colocó su kipá y encendió las velas, dos por su padre, dos por su madre, dos por su hermana. Y rezó. Observé cómo se movían sus labios. Rezó Kaddish por ellos. Ahora él era el único que quedaba de su familia. Después, Sammy colocó dos velas más sobre la mesa, tomó un fósforo, las encendió y luego rezó. El chico sabía que ya estaba muerto, dijo más tarde el policía. Encendió las velas y rezó Kaddish en su propio nombre. Sammy salió de la casa y se sentó al lado del capo que estaba llorando. El chico no lloraba. El capo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y tiró de las riendas, pero las lágrimas le seguían corriendo por las mejillas. El niño no habló. Suavemente tocó el brazo del capo para consolarlo, para perdonarlo por llevarlo. Se dirigieron al claro en el bosque donde estaba esperándole a César Rosenbaum y sus estudiantes. Bueno, finalmente llegaron, ya era hora, gritó el SS. Ninguna lápida lleva el nombre de Sammy Rosenbaum. Nadie podría recordarlo de no haber venido esta mujer de Ravka a mi oficina. Pero cada año, en un día de junio, enciendo dos velas en su memoria y rezo el Kaddish. Que nunca más, y esto lo digo yo, que nunca más haya Sammy Rosenbaum.
Madre mía, y sí, menuda historia. Muchísimas gracias por contárnosla y muchísimas gracias por tu crónica sonora de hoy. Te esperamos la semana próxima.
Si Dios quiere.